¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas?
¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo?
Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Aquí comienza Futuros Posibles 2050 por UCB Radio.
Hola, ¿cómo están? Un gusto de poder conectarnos nuevamente en Futuros Posibles 2050 a través de UCB Radio 103.5 FM. Y este compromiso que hemos establecido hace un par de meses a lo que está sucediendo en materias que para nosotros son sumamente importantes, también aparejado al emprendimiento, a la productividad y cómo hacer que nuestra región empiece a acelerar sus procesos y a recuperar algunos movimientos que teníamos hace un tiempo atrás. Por eso es tan relevante también agradecer su sintonía, pero también presentarle a quien está siempre con nosotros, quien pone el conocimiento, quien pone la información, la técnica. Me refiero a don Marco Tricaliotis, quien es experto en política de sustentabilidad y muchísimas otras materias. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido a Futuros Posibles 2050. Un gusto tenerlo, porque no habíamos tenido la posibilidad por cosas de este mes, la verdad.
Sí, lo que pasa es que se nos vienen elecciones. Bueno, primero que nada, saludar a todos los amigos, amigas y amigas. Que están y nos acompañan cada
estamos
semana.
Estamos en un fin de semana de elecciones.
Único rincón de ciencia y tecnología de la región, a este nivel, ¿ya? Y que esperamos que siga creciendo. Sí, yo te comentaba, Octavio, que se vienen unas fin de semana de votaciones, y lo que pudimos generar con algunos candidatos, que fue bastante entretenido, fue la posibilidad de que pudiesen dar sus propuestas, ya sea en ciencia, tecnología, sustentabilidad, que son todos temas que se relacionan precisamente con Futuros Posibles 2050. Y hoy día vamos a estar hablando, vamos a tener un invitado muy, muy interesante en el segundo bloque. Nos van a tener a nosotros solamente en el primer bloque, así que hoy vamos a estar hablando del tema que es muy, pero muy interesante, que es el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Ya dejé más o menos la tasa.
Sí, muy relevante lo que tú señalas, porque sí, nosotros como programa abrimos un espacio a los candidatos, algunos de ellos, porque evidentemente es imposible abarcar la gran cantidad de nombres que están postulando durante este fin de semana, sábado y domingo, a las elecciones. Pero creo que era importante porque, la verdad, muchas de las propuestas sobre materia política no abarcan el área de la ciencia y la tecnología, o están subsumidas en otras. Por ejemplo, emprendimiento y empleo, y por ahí dicen, sí, también vamos a tratar de generar nueva productividad en ciencia, nuevo conocimiento y nuevo aprendizaje, ¿cierto? Entonces era importante que alguno de ellos clarificara esos temas. Y segundo, también obligarlos un poco a los candidatos a que empiecen a pensar en estas materias, que son materias ya no solo de docencia, no solo de la teoría, como uno podría llamar, sino que de la práctica. Hay profesiones que están requiriendo empleos en estas materias, en materia de investigación, en materia de aplicación tecnológica, y cómo los nuevos profesionales y los profesionales que ya tienen años van aplicando nuevas tecnologías. Y si eso no lo trasladamos al área política, seguramente vamos a quedar muy, pero muy atrás, Marco Tricaliotis.
Bueno, que es bueno lo que tú acabas de decir, porque la verdad es que estamos quedando atrás en varias áreas, ¿eh? Y una de las áreas tiene que ver precisamente con el tema de la inteligencia artificial, que es la batalla del futuro entre las economías y los países, ¿ya?, que van emergentes. Mira, yo voy a hablar que se ha hablado mucho, por ejemplo, y ha sido en la campaña de algunos candidatos, el tema de cuidados. No sé si tú te... Voy a hablar de lo civil y después quiero pasarme a un tema más geopolítico, ¿ya?, dentro de este bloque, dentro de lo que alcancemos a conversar. Pero en lo civil, hablando, digamos, las aplicaciones que tiene la robótica y la inteligencia artificial, se habla mucho del tema de cuidados. Y hoy día vemos que a nivel de sociedad, Latinoamérica y sobre todo el caso de Chile, tenemos que la población de adultos mayores cada vez mayor. Y la verdad es que hay muy poco espacio cada vez, si tú te das cuenta, porque para cuidarle, digamos, porque tú te das cuenta, como te iba comentando, es que ahora la tendencia actual, desde hace ya por lo menos los años 90, 80, es que la mujer y el hombre trabajen. Ya no, ya ese modelo de obsoleto del que solamente el hombre trabaja, eso ya está en el pasado. Y eso hace que obviamente que los cuidados, el cuidado de los adultos mayores, que antiguamente era preferentemente la mujer el que hacía ese cuidado, lo tenga que sea un problema, porque la verdad es que hoy día los trabajos, desgraciadamente en Chile, no hay una buena calidad de vida, y esto lo digo en términos de política pública, y eso hace que la gente llegue muy tarde, llegue a las 8, 7, 8 de la tarde mínimo a sus casas. Entonces, eso hace que cada vez el tema de los cuidados tenga que recaer a veces en centros, en centros públicos, ¿eh? Yo sé que los LAM, los abuelitos, una parte subsidiada o financiada por el Estado, tiene ese componente, pero que desgraciadamente muchas de las tareas a veces rutinarias que son del cuidado, no del personal o el personal no esté capacitado. Dentro de eso, Japón, tú sabes que Japón ha sido el que está más avanzado, pues por lo
Pionero en
menos,
casi todas las
bueno,
cosas.
ahora lo están alcanzando otras potencias, pero Japón al 2050, otra fecha, más de la mitad de la población va a tener más de 65 años de edad. Entonces, los desarrollos ellos han invertido, por lo menos en ciertos estudios, se habla más de 300 millones de dólares. Por lo menos yo escuché un estudio del MIT, sobre todo por el cuidado de la gente de anciana, que con cuidados que tiene movilidad reducida y también que tiene algún tipo de problema, de algún tipo de demencia, que sufre algún tipo de demencia. Entonces, nosotros estamos todavía bastante atrás en esa parte, en ese tipo de tema de los cuidados. Generalmente las soluciones van netamente a generar subsidios, pero quién sabe que si en el futuro los abuelitos y abuelitas que a lo mejor no los podemos cuidar por no darle las condiciones adecuadas, se puede producir una revolución porque a lo mejor vamos a poder comprar un robot en vez de que nuestro mamá o papá viejito se tenga que ir a un centro de cuidado y nosotros verlo el fin de semana, que a veces uno quiere vivir con ellos, pero el problema es que requieren cuidado especializado, que a veces uno no tiene la capacitación. Yo he tenido casos personales, ¿eh? También, yo creo que tú también y muchos de los que nos escuchan también, todos. Y no le puedes dar ese cuidado especializado. Entonces, a lo mejor podrá existir, a lo mejor, un robot que incluso está hable con ellos cuando estén solos. Que
Exacto.
les responda de cosas que a lo mejor son repetitivas, pero para ellos no son repetitivas porque realmente tienen problemas a nivel cognitivo, porque a veces en algunos tipos de demencia se va perdiendo masa cerebral. Tú sabes el tema de Bruce Willis,
Sí.
que actor famoso, que tiene demencia frontotemporal y es una persona muy joven. Tiene más, ¿cuánto tiene? Cerca de 60, joven todavía. E imagínate todas las aplicaciones, y nosotros yo creo que estamos todavía al debe en eso. Pero vamos, en el invitado vamos a ver que a lo mejor no estamos tan al debe con el invitado que vamos a tener, y nos va a contar algunos desarrollos, digamos, que existen en robótica, pero a nivel de economía, que debe ir esta economía, una economía del conocimiento, yo creo que nos falta por llegar todavía.
Oye, yo quiero rescatar dos elementos que tú has mencionado, Marco Tricaliotis, aquí en Futuros Posibles 2050. El tema de, claro, en cuidados podría perfectamente haber algún tipo de robot, de aplicación. Hay cosa de ver la cinematografía nomás, pues hay películas que ya nos han mostrado ese escenario, tal cual tú te lo estás señalando, de robots que pueden estar al cuidado de personas mayores, incluso de familia, o hacer todos los servicios o las tareas más cotidianas. Lo que sí es que uno siempre como que se imagina, o más bien la ciencia, o más bien las películas y la ciencia ficción, por así llamarla, traslada todo a robots que son muy parecidos a nosotros, y están buscando esa imagen que sea como un ser humano, ¿cierto?
Un
Y la verdad es que
humanoide.
no es una manera, y no necesariamente, uno tiene que pensar que perfectamente un robot puede tener otra forma, desde un computador, desde un aparato muy parecido, qué sé yo, a una radio, y que también pudiera hacer lo mismo, ¿cierto? Eso es por un lado. Y segundo, tú hablaste del tema económico en esta materia. Yo lo quiero analizar desde dos perspectivas. Seguramente una vez terminada mañana domingo las elecciones, la próxima semana se va a volcar todo el tema político, bueno, más allá de los escándalos y todas las cosas que han sucedido, pero todo el tema político se va a centrar en el presupuesto 2025. Y ahí hay un gran déficit, porque con justa razón y con muchas necesidades, el debate está centrado en pensiones, en lo que se debe ajustar el presupuesto en salud, en obras públicas, en incluso el reajuste al sector público, con justa razón, insisto, pero nadie habla del presupuesto en materia de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Y si lo hablan, está, vuelvo a decir, voy a usar la misma palabra, subyugado a otros ítems. Y estamos hablando de cifras que no superan el 0,8, 0,9%. Seamos francos.
Y esto creo que anda como 0,4, 0,5. Me perdí en la última, pero no llega al 1%.
No llega. Pero para redondear, Marco, pero en circunstancias que las áreas donde mayor productividad y generación de recursos se pudiera lograr es precisamente en esto, en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Es ahí donde está, para ser bien, en palabra bien chilena, donde están las lucas a futuro. Es donde ahí vamos a conseguir
los mayores retornos.
Exacto. Y no estamos aportando en eso, o más bien apostando. Nos falta una S, ¿eh? Apostando, porque evidentemente hoy día es apostar, porque no vamos a ver los resultados de inmediato. Pero si no generamos un presupuesto adecuado en esta materia, como lo hizo Finlandia en su momento, como lo hizo Japón en su momento, que tú lo nombraste, que apostó, o no tenía nada Japón después de, recordemos, de la Segunda Guerra Mundial, no tenía nada, pero apostó ahí. Apostó, evidentemente, también a los trabajos más formales, a la producción más normal, a la agricultura, qué sé yo, pero un porcentaje muy alto lo hizo en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, y por eso hoy día son pioneros en prácticamente todas las áreas que uno nombra.
Sí, el caso chileno, digamos, en el tema de ciencia, tecnología e innovación, que era lo que tú comentas, digamos, es bien paradigmático porque en el fondo son todos programas COGE y además no han correspondido con una política de Estado. Mira, yo, bueno, tú sabes mi posición política, pero hay algo que reconocer cuando está la exconcertación, que tuvieron buena, por lo menos hasta el primer gobierno de la señora Bachelet, la expresidenta Bachelet, tuvieron buena, un intento en invertir en ciencia política, perdón, en ciencia y tecnología, que fue lo que derivó, digamos, en la creación de lo que se llama hoy día la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Sí. Y que hubo una modificación, pero parece que la modificación fue de papel, porque solamente se invirtieron en becas, se crearon después con el gobierno del expresidente Piñera, que en paz descanse, todo este tema de algunos centros de investigación, pero llegó ahí el caso de ¿cómo se llama? De Cisairo, también llegó Fraunhofer, pero finalmente no se mantuvo ese esfuerzo en el tiempo, ni tampoco se generaron las plazas para los investigadores, que yo siempre critico, y tampoco los recursos. Hoy en día, con este tema de la gratuidad, ha habido más bien un desfinanciamiento de las universidades como tal, y tú sabes que el financiamiento de investigación es súper caro, no es barato, ¿ya? Entonces no hay una política de Estado, entonces viene cada cierto tiempo de un lado, del sector al cual yo pertenezco, pero que desgraciadamente, y lo tengo que decir, no está particularmente lleno de gente brillante, y desgraciadamente hay, a veces se producen críticas, digamos, por ciertos programas. Entonces, no hay una política de Estado, yo creo que independiente, digamos, del sistema económico que se elija, ahí sí tiene que haber una política de Estado. Yo creo que podría haber bastante consenso en eso, porque no es un tema tanto de política de más o menos impuestos, sino que es ponerlos ahí los incentivos adecuados. Yo creo que podríamos llegar a muy buenos acuerdos como sociedad. Solamente te quería comentar el caso de Tesla. No sé si tu vista se fue hace un par de semanas, más o menos. Fue el tema de este evento de robótica que lanzaron los ingenieros de Tesla, pero a todo cachete, ¿eh? Lanzaron unos robots que bailaban, que ya tenían componente de inteligencia artificial, respondían a conversaciones, y presentaron una de las cosas más interesantes, los primeros vehículos autónomos, ¿eh? Que ya estaba Google trabajando en ello, ¿eh? Que se supone que ya en unos 5 años debieran hacer algunos realidad. Se creía que, porque estaba un poco detenido la producción del auto eléctrico, y hoy día se habló de alrededor de unos, haciendo la conversión, unos 15 millones de pesos en plata chilena de estos vehículos, incluso autónomos, ¿eh? Lo que sería bastante bueno, y que sería, como lo conversamos con un invitado que tuvimos del tema de esta empresa que te arrienda el servicio de un auto por un año, y que tú ya no podrías necesitar incluso el vehículo, la propiedad, porque al final lo que pagas, al final para tenerlo y después lo tienes que volver a vender, es como lo, Ya no sería necesario en el fondo, porque ya tendrías un auto del año todos los años y, no, y pagarías por eso y por tener un vehículo nomás.
El uso,
El
claro.
uso, claro, pagas el uso en el fondo y te evitas el tema de pagar el mantenimiento. Yo creo que la generación nueva va mucho para eso, ¿eh? Nosotros somos todavía de esa generación X, creo. Tú también, que todavía
Todo
va de eso.
dependiente.
Sí. Oye, no te quería comentar, ¿tú sabes cuáles son las leyes de la robótica?
Las
Antes que
leyes
se
de la
me olvide.
robótica. No, no,
Sí. ¿Las has oído?
sí, lo he oído, pero no sé cuáles
Ya,
son, digamos.
yo te voy a hacer el refresco a memoria. Tú viste Yo, Robot, ¿cierto? Esa de Will Smith, ¿cierto? Que es un robot asesino y todo el cuento.
Sí, y de hecho,
Oye.
precisamente cuando tú hablabas de robots que cuidaban a adultos mayores, me acordé de esa
Exacto.
película.
Exacto. Bueno, esas leyes que fueron como las primeras, ¿eh? La estableció este escritor de ciencia ficción futurista Isaac Asimov, muy, muy conocido, ¿eh? Que está muy en la onda Ray Bradbury, que ahí se escribe, digamos. Pero bueno, la primera ley dice que un robot debe a todo costa proteger y no dañar nunca un ser humano. Ya, esa es la primera ley de
Claro.
la robótica, de los robots. La segunda es que un robot obedecerá a las órdenes de los seres humanos, siempre, en tanto que no entre en contradicción con la primera ley.
La primera,
Claro, no puede asistir a nadie a que se suicide, por ejemplo, o que se dañe, o que se haga un corte o algo medio extraño. ¿Ah? Y la tercera ley es que un robot protegerá su propia existencia. Se salvaguardará su vida, por así decirlo. Siempre y cuando no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Y bueno, eso da también y antes que nos vamos a ir, porque ya estamos hablando un poco del uso civil de lo que puede ser digamos, el uso de la robótica, también está el uso militar, que ahí lo vamos a comentar también un poquito. Pero, claro, cómo tú entras en conflicto en ese caso de las leyes, la ética de la
Claro.
inteligencia artificial y de la robótica. Porque si vamos a tener un uso militar, porque eso se va a querer producir en algún momento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te fijas? Porque se
Oye,
supone que porque en algún momento pueden tomar inteligencia. ¿Te
exactamente,
fijas?
que es el
¿Qué
miedo
se
que
piensa?
también se ha difundido a través de las películas que hemos visto tantas veces. Marco, antes de que vamos a la pausa, hay otro elemento también que tiene que ver con robótica y algo que usan mucho nuestros hijos y las nuevas generaciones, los videojuegos, que también están incluidos evidentemente en esta materia, y que es precisamente lo que vamos a conversar en el segundo bloque. Y un tercer elemento, por así decirlo, es que ante la ausencia de una política de Estado, como tú muy bien describías, han sido las universidades y han sido fundaciones las que han tomado las banderas de lucha en esta materia. Y vamos a tener un ejemplo precisamente de aquello. Pero evidentemente serían mucho más eficientes o efectivas si tuvieran un respaldo o existiera un rayado de cancha de política pública sobre esta materia. Y ahí no estamos hablando solo de recursos, sino que de coordinación. Porque si una universidad, por poner un ejemplo, en el norte del país está elaborando algún tipo de proyecto y otra en Concepción o en el sur, ¿no será factible poder vincularlas a través de una política de Estado, a través de una visión de país para que esos dos productos o estudios o investigación sean complementarios? Creo que eso es lo que también falta, porque muchas veces uno dice, no, es que no se ponen los recursos, las lucas. Sí, es muy necesario, pero también hay veces que es coordinación, conocimiento, cooperación, y ahí, si no lo hace el Estado, que es como el macro, ¿cierto? Es como nuestro paraguas completo, es difícil que se haga solo por iniciativa propia.
Claro. Mira, el caso de Corea del Sur es un caso paradigmático porque tenía al ingreso un país africano en los años 60 y se pegó un tremendo salto, la verdad. Y es que ahí hubo una planificación de política pública que vino estatal y como política de Estado. Bueno, ellos pasaron por unos gobiernos medio autoritarios, después les llegó la democracia, ¿no? Tuvieron un tema y después de la famosa guerra de las dos Coreas, que quedó dividido y quedó como ahí, ¿no? Como tal. Y obviamente ellos tuvieron todo un desarrollo. Y hoy día tú sabes, y ahí me voy a pasar al otro tema, que hoy día Corea del Sur está tomando desarrollo como una potencia militar que no había tenido tanto antes. Porque, por ejemplo, hoy día en la guerra de Ucrania, ya se confirmó en uno de los casos que había envío de tropas de los norcoreanos, para que ustedes sepan, a apoyar a Rusia. Pero por otra parte también estaría entrando en el juego, y con suministros de armas, Corea del Sur. ¿Ya? Ahora, ellos, por ejemplo, si ellos producen armas, están hablando estos misiles que se van, no sé, táctico, digamos, que se van a 300 kilómetros, que son americanos, los surcoreanos lo están produciendo hasta 500 kilómetros, una cosa así. No me acuerdo cuál, qué misil
era. Tratando de vencer, sí,
y son más baratos. Y los otros que son más baratos.
Marcos, ¿te parece si dale. Vamos a una pausa comercial? Porque ya vamos a estar con nuestro invitado de hoy, de la Fundación Mustakis, hablando acerca de robótica, de videojuegos, cómo se aplican, pero también cómo se puede generar esto a través de los jóvenes, los adolescentes. Tienen ellos organizado un nacional con respecto a este tema, pero también queremos aprovecharlo para hablar de cómo estamos nosotros como país, incluso como región, la región de Valparaíso, en materia de robótica. Así que vamos a una pausa en Futuros Posibles 2050 y regresamos de inmediato.